En directo con Ana Francisca Vega.
Creo que el gobierno está seguro, pero sigo sintiendo miedo, porque no hay cura para este virus. A diferencia de las bacterias, no tenemos medicamentos para matar este virus. Si tiene una infección, debe confiar en su inmunidad. Suena muy terrible.
He oído hablar de eso, suena muy serio. Wuhan es una ciudad con mucha gente. Si se extiende, será bastante problemático.
Bueno, pues el mundo lleva ya un par de días, pero pues con más y pues con más fuerza, con más insistencia, las últimas 24 horas platicando y hablando sobre este nuevo coronavirus que se detectó con origen en China, en la ciudad de Wuhan, y la Organización Mundial de la Salud, a raíz de pues los últimos acontecimientos. El último acontecimiento es que se acaba de detectar un caso ya en Estados Unidos, el primero en el pues en el continente americano. Y la Organización Mundial de la Salud convocó a una reunión de emergencia para determinar justamente pues cuáles son estos riesgos del coronavirus. Y tú tienes este reporte, Inder Bugarín. ¿Cómo estás? Hasta Bruselas, Bélgica. Te saludo con mucho gusto.
Buenas tardes, Ana Francisca. Saludos, México. La Organización Mundial de la Salud prevé para mañana determinar si el misterioso virus que emergió en China constituye una alerta internacional. La decisión será adoptada por el comité de la OMS, que ha sido convocada con carácter de emergencia. El foco de atención es el novel coronavirus detectado en la ciudad central china de Wuhan, así como en Pekín y Shenzhen. Las autoridades chinas han confirmado hasta ahora 274 casos de infección y se han reportado 6 muertes. Los coronavirus conforman una diversa familia de agentes infecciosos que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades respiratorias graves. El nuevo coronavirus o novel coronavirus es una nueva cepa que hasta ahora no se había identificado en humanos. De allí que las autoridades sanitarias internacionales están tratando de comprender hasta qué punto este virus supone una amenaza global, y para ello tratan de determinar cómo es que emergió, qué tan grande es la posibilidad de una transmisión de persona a persona, así como tratan de determinar su grado de mortalidad. La preocupación radica en que hay indicios de expansión. Están confirmados 2 casos más en Tailandia, uno en Japón y otro en Corea del Sur. También, como señalas, parece que hay también un caso en Estados Unidos. Hasta ahora, la Organización Mundial de la Salud solo emite recomendaciones básicas de prevención. Escuchemos a María Kerhove, de la Unidad de Enfermedades Emergentes de la OMS.
Adelante.
El coronavirus suele causar síntomas respiratorios, por lo que recomendamos lavarse las manos con agua y jabón, tener higiene respiratoria. Cuando estornudes, estornuda protegiendo con tu codo. La forma de protegerse contra una posible fuente animal sería evitar el contacto innecesario sin protegerse.
La Autoridad Sanitaria de la ONU está tratando el asunto con enorme delicadeza. Sabemos que los brotes de nuevas infecciones por transmisión de virus entre las personas siempre constituye un motivo de gran preocupación. Tenemos el caso de la influenza H1N1, así como de otros virus como el MERS o el SARS, que en el pasado han puesto en aprietos a la comunidad médica internacional. Ana Francisca.
Te agradezco mucho, Inder, y regresamos contigo mañana ya que tengamos una resolución o por lo menos los primeros pasos de este comité de emergencia convocado por la OMS. Gracias, Inder, y muy buenas noches allá.
Buenas noches.
Abrazo.
En directo.
Bueno, y justamente creo que es un tema bien importante, y de veras en conversaciones así casuales, en cafés, en círculos de WhatsApp, ¿no? En grupos de WhatsApp, el tema del coronavirus está cada vez más presente. Obviamente, pues le preocupa a la gente la posible llegada de un virus con estas características a México. Y para platicar un poquito sobre esto, sobre los mitos, las realidades, sobre cómo detectar ciertas cosas, está con nosotros en la línea, yo le agradezco mucho, el doctor José Luis Alomía Segarra, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, estimada Francisca, a tus órdenes.
Pues ya escuchábamos el reporte de nuestro corresponsal allá en Bélgica, en donde se decía que de este comité de emergencia de la OMS estaría analizando ciertas variables para determinar un poco pues cuál es el nivel de riesgo que enfrenta pues la población mundial frente a este coronavirus. ¿Nos podría explicar, doctor, qué tipo de elementos son los que se toman en cuenta para hacer estas evaluaciones?
Claro, con mucho gusto. Precisamente una de las consideraciones muy puntuales que hay que conocer y tener presentes para este tipo de evaluaciones es precisamente la eficiencia con la cual un virus puede, primeramente, transmitirse, es decir, qué capacidad tiene para cruzar o hacer un salto interespecie, como fue el primer paso que ocurrió con este virus. Los primeros informes oficiales que tenemos hasta el momento es que este virus haya tenido un origen zoonótico, sobre todo basado en la evidencia del área específica de este mercado mayorista de mariscos y otros tipos de animales que se tienen en la localidad de Wuhan, pero que una vez que realiza este salto, un siguiente paso es poder adquirir la capacidad a través de estos procesos de mutación, que no son muy comunes en los virus, de entonces también poder transmitirse de persona a persona. Durante las primeras semanas del año, durante las primeras semanas de enero, se refería que no había evidencia de transmisión de persona a persona, y esto básicamente estaba basado en que la gran mayoría de los casos tenían el antecedente de haber visitado o haber formado parte de las personas que estuvieron en el mercado. De marisco. Sin embargo, información ya más reciente, prácticamente del viernes y del día de este fin de semana, hablaba ya de personas que han enfermado, han sido confirmadas con las nuevas técnicas de laboratorio y que ya no tienen el antecedente de haber estado directamente expuestas ya en la zona geográfica del inicio de la transmisión.
Eso quiere decir que inmediatamente, que un humano los contagió, ¿no? Básicamente.
Exactamente, si ya no, si esta persona ya no estuvo expuesta en el lugar de origen, entonces quiere decir, la hipótesis más evidente sería que se contagió de otra persona, y eso es lo que en este momento está precisamente bajo investigación. Algo muy importante que va a hacer la OMS mañana es pronunciar, en base a la información que de seguro el país de China debe haber compartido ya con ellos, poder ya poner sobre la mesa y como información oficial internacional de si esta transmisión de persona a persona está ya confirmada, está científicamente demostrada, y por lo tanto eso incrementa el nivel de riesgo y la eficiencia de la transmisión, aumentando a la vez el potencial pandémico que este virus nuevo puede tener, como lo tienen en su momento la mayoría de virus nuevos.
Okay. Ahora, el tema de la tasa de mortandad, ¿Cómo se ve, digamos, es este virus diferente a otros virus? ¿Por qué preocupa particularmente este?
Claro, todo virus nuevo siempre lleva implícito, digamos, la preocupación natural de poder conocer cuál es su virulencia, su patogenicidad, su letalidad y la expresión clínica de gravedad de sus manifestaciones, porque entonces esto conlleva inmediatamente a poder en su momento estimar y planear escenarios de qué se tiene que hacer en materia de preparación y respuesta, que incluye lógicamente la atención médica de los casos.
Sí.
Lo que hasta el momento tenemos de los números que se han dado a conocer es que la letalidad para este nuevo virus todavía estaría siendo alrededor del 1.4%, lo cual todavía puede considerarse una letalidad baja, digamos, mas sin embargo, esta puede ir incrementándose en la medida de que se presenten más defunciones, o puede mantenerse en esos números o disminuir en la medida que se confirmen más casos y que estos casos a su vez resuelvan satisfactoriamente su problema y no lleguen a la defunción. En cuestión de gravedad, también el porcentaje que hasta el momento está registrado de casos graves fluctúa entre un 14 y un 17%, es decir, es básicamente el porcentaje de personas que complican, es decir, que llegan a una neumonía grave y que deben de ser hospitalizadas o inclusive ingresadas a servicios de cuidados intensivos.
¿Y eso es, esta eso proporción es poco?
Es todavía, esta proporción justo todavía, digamos que es baja, pero hay que recordar que todavía hay muchos casos que están hospitalizados, o sea, hay una proporción de casos que todavía está hospitalizado y que por lo tanto la evolución de los mismos pudiera ser no solamente hacia la curación, sino también hacia la complicación. Por lo que en la medida que estos vayan progresando a un lado o al otro, estos porcentajes o estas razones de graves leves puede empezar a incrementarse. De ahí la necesidad de poder estar dando un seguimiento muy puntual a estos indicadores que nos van revelando día a día cuál es el comportamiento que estamos observando en un virus pues que es completamente nuevo y que por lo tanto en el hoy no se conocen fehacientemente cuáles son todas estas capacidades que podrían generar de daños a la salud y en qué magnitud.
Bien, doctor, dada la preocupación, me parece entendible y pues digamos con cada vez más frecuencia en medios de comunicación y como decía al inicio de esta conversación, pues en conversaciones de café, en pláticas entre amigos, familiares, etcétera. ¿Cuál es la posición, cuál es la recomendación por parte de la Secretaría de Salud en torno al tema?
Claro, de hecho me remito al pasado viernes 10 de enero, fecha en la que la Secretaría de Salud emitió un aviso ya preventivo de viaje. Esto fue basado en el conocimiento de que estaba existiendo un conglomerado, un brote de neumonías graves en donde el agente etiológico todavía no había sido plenamente identificado. Y el objetivo precisamente de este aviso, que está ampliamente difundido en las diferentes páginas de la Secretaría, está también en los puntos de entrada aéreos, marítimos. Nos ha apoyado la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional de Migración y sus puntos operativos hacia la difusión del mismo. Son recomendaciones que van para que una persona que por alguna necesidad, de hecho la principal recomendación es si no hay una necesidad específica o que no se puede en su momento postergar o modificar, pues tratemos de evitar viajes no esenciales. Pero si por alguna necesidad de fuerza mayor, sea laboral o sea académica, la persona tiene que viajar a esta localidad, hay acciones en el campo de la prevención que pueden tomar antes, durante y después de haber viajado, sobre todo con el objetivo de evitar precisamente contagiarse o si a su regreso del viaje presenta signos y síntomas de la enfermedad, pueda rápidamente contactar a una unidad de salud o a la Unidad de Inteligencia Epidemiológica Sanitaria Federal para que reciba una valoración especializada que incluya la prueba confirmatoria de este nuevo coronavirus y entonces reciba la atención específica y el control epidemiológico que se debería de tener para los casos.
Bien.
En complemento a este aviso preventivo de viaje, estamos emitiendo un aviso epidemiológico que en el hoy tiene precisamente ahora como objetivo alentar a todo el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y las unidades en los tres niveles de atención médica de estar atentos, estar alertas hacia la presencia de pacientes que demanden atención médica con síntomas respiratorios y muy importante que tengan el antecedente en el hoy de haber viajado a estas localidades que en su momento o países que en su momento están presentando confirmación de casos, específicamente el país de China. Esto con el objetivo de poder identificar lo antes posible o oportunamente a un caso importado, como ya lo han hecho otros países, como son Japón, como son Tailandia, Corea del Sur y el día de hoy Estados Unidos. La importancia de poder identificar casos importados, o sea, personas que viajaron a las localidades de transmisión, se contagiaron y están expresando la enfermedad, para poder rápidamente llevar a cabo las medidas de control y contención epidemiológica que eviten que la transmisión o los contagios secundarios se den producto de estos casos importados.
Bueno, pues ahí está, y ojalá que podamos seguir conversando sobre esto y un poco sobre la evolución de esto. Por lo pronto, te agradezco mucho, doctor, estos minutitos.
¿Cómo no? A sus órdenes, ahí estaremos atendiendo.
Un abrazo, doctor José Luis Salomía, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud.
En directo, con Ana Francisca Vega.